La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, qué gusto enorme recibirles como cada semana. Este es un capítulo más de La Auténtica Banda Librera y como cada sábado, que es el día que comienza a correr este programa, me acompaña en cabina mi queridísima Sandra Montoya. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, ¿qué tal, Lalo? Pues muy contenta, como siempre, de estar con nuestros queridos y queridas radioescuchas a lo largo y ancho de esta república de lectores. Y pues empiezo dando la bienvenida a todos aquellos que escuchan en Radio Lagarto, en Chiapa del Corzo, Chiapas. También nuestra señal llega por Radio Imera en el 540 de AM y el 107.9 de FM en Comitán, Chiapas. Y nos vamos un poquito más al norte, Ciudad Acuña, Coahuila, con La Poderosa en el 103.9 FM y el 1570 de AM.
Exactamente, y también saludamos con enorme gusto a nuestros escuchas en Salina Cruz, Oaxaca, a través de Estereoísmo 96.3 de FM, Órbita 106.7 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Fusión en Tijuana, Baja California, 102.5 de FM, y allá hasta Mérida, Yucatán. También saludos a las lectoras, los lectores, 92.9 de FM.
Pues estamos de manteles largos.
Larguísimo, sí, qué bárbaro.
Nos visita en cabina y bueno, aquí está con nosotros nuestro querido Paco Taibo II, director del Fondo de Estructura Económica, y suenan las fanfarrias.
¡Hello! ¡Qué gustazo tenerte, Paco, en el programa!
Vine a controlarlos, porque siempre están muy contentos y muy felices. Entonces quería saber a qué se debe tanta felicidad.
Es cierto. La banda librera, ¿cómo no estar contentos?
Vine porque se esperan un montón de actividades en vísperas de la preparación de la Gran Feria del Libro de octubre en la Ciudad de México, que sería el gran momento de este septiembre-octubre. Pero previamente tenemos una cadena de actividades interesantes que nos van a llevar a todas partes del país. Vamos a andar por Sonora, vamos a andar por Tlaxcala, vamos a andar por Hidalgo. Estamos en proceso de racionalizar las nuevas librerías que van a aparecer en el Tren Maya, en las zonas o bien de Lina o bien de las estaciones del Tren Maya, para que el proyecto cobre forma y pueda inaugurarse a principios del año todas estas librerías, aunque hay una que está muy avanzada y con un poco de suerte estaremos con la librería abierta. Y de hecho se inauguraron dos librerías más en estos días, una en una de las utopías de la Ciudad de México, sí, en Iztapalapa, y la otra va a estar en proceso de inaugurarse en lo que será el Museo de los Murales. O sea, el edificio central de la SEP se convierte en Museo de los Murales. Ahí están los grandes murales de años 20, toda la producción de Diego Rivera, Orozco, el equipo de Charlos, Siqueiros, etcétera. Y vamos a tener ahí una librería, la librería Tina Modotti, dedicada a hablar del mundo del muralismo.
Oye, Paco, y ahorita que sí comentabas, ¿no?, esto del Tren Maya y la librería, porque es importante, nos escuchan, si te das cuenta, muchísima gente del sureste. Entonces, en este proceso que tú has tenido como director del fondo de chilanguizar, pues va a ser una gran noticia para ellos.
Sí, hay una que está muy avanzada, pero en la zona Quintana Roo, Yucatán, hay cuatro, uh-huh, tanto en museos de Lina como en estaciones del Tren Maya. Lo que ocurre es que hay que darle forma lenta a todo esto, muebles, quién las va a atender, en qué lugar es el correcto, para evitar que se produzca lo que se produjo en los años anteriores a que estuviéramos en el fondo, que era, se creaban librerías en lugares donde no había público, no pasaba gente, estaban escondidas, tenían horarios equivocados, no tenían cara a la calle. Entonces estamos en el estudio de estas 5 o 6 posibilidades concretas para la zona del sureste. Yo calculo que si todo va bien estaremos inaugurando algunas de estas librerías a principios del año que viene.
También el Fondo de Cultura Económica se va a un segundo piso, ¿no? Ya te han ratificado para el próximo sexenio, lo cual es una gran noticia para todos, seguramente para todos nuestros radioescuchas. Y te quería preguntar, ¿cuáles considerarías, así como haciendo un corte de caja, la gran batalla o las grandes batallas que libraste pues en estos primeros 6 años?
Una de las más interesantes desde el punto de vista de los lectores, que al fin y al cabo es lo que nos preocupa. Trabajamos para los lectores. Fue bajar el precio de los libros, tanto en operaciones de sacada de libros descatalogados, con ofertas aquí y allá una y otra vez, como las colecciones que bajaron radicalmente de precio, los breviarios, la colección popular y sobre todo Vientos del Pueblo, que permitió poner en la calle cerca de un centenar de títulos de Vientos del Pueblo con precios entre los 11 y los 20 pesos, de los cuales ya se han vendido 5 millones de ejemplares. Un poco para darles con ellos en la cabeza los que dicen que no, es que son libros muy cortos y ilustrados y tienen grapa.
Y son folletos.
Es muy risible. Todos los que hacen esta crítica sin dos dedos de frente, o más bien con insanas y sucias intenciones, no te dicen, oye, la colección está buena, esto no falta, me gustaría esto otro. O sea, son críticos que no aportan nada, porque les importa un bledo los lectores. Están ahí porque se quedaron sin chamba en el Fondo de Cultura o porque forman parte de las legiones que perdieron estas últimas elecciones y están medio desesperados. Yo creo que el bajar el precio de los libros fue un efecto interesante porque presionamos al resto de la industria editorial. No solo fuimos nosotros, fueron operaciones con multitud de gobiernos estatales, particularmente con la Secretaría de Cultura del DF, de la Ciudad de México, donde operaciones como Libros para la Banda, Libros de Regalo, los tendidos que hicimos nosotros por nuestro lado en universidades, los remates del libro, crearon presión en el conjunto de la industria editorial para hacer descender el precio de los libros. Creo que esa fue una de las operaciones claves del fondo. Editorialmente, ponerlo un poco al día, el fondo estaba en los sótanos de una tradición en que se movía muy poco, era muy rígida. Tenía además una combinación de yo te hago un favor, tú me haces un favor, en un mundo bastante cerrado, y iba dedicado, en fondo, cuando llegamos fundamentalmente en un 95% a ofrecer libros para la academia superior universitaria en todo el país y la enseñanza media, los libros de texto. El sector que estaba muy vital cuando nosotros llegamos era el juvenil, infantil, lo mantuvimos exactamente, pero en la colección popular y en historia y en divulgación de la ciencia y en breviarios introdujimos colecciones o variaciones de las colecciones. Quizá lo más interesante es que en la popular entraron cosas que no estaban ahí. Historieta, cómic, fantasía, novela histórica, novela policiaca, ciencia ficción, géneros que el viejo fondo como que despreciaba o no consideraba géneros para los lectores importantes. Entonces, la segunda modificación fueron los cambios en la estructura editorial. La tercera fue el ataque para conseguir que la gente supiera qué libros, dónde, cómo, a través de una red de comunicación, radio y televisión de la que este programa forma parte. Programas como Leer en el 21, como el programa del Canal 11, que ha tenido un notable éxito, nos han permitido llegar a muchísimos más lugares y hacer un trabajo, digamos, homogéneo, en que conectas librería con libro que está editado, nuestros o de otras editoriales. Hemos sido bastante generosos en esto. Y los programas por internet, yo creo que ya cuando llegamos no había nada. Ahora tenemos 5 programas a la semana de televisión y otros 6 o 7 de radio y sigue creciendo esta red. Muy pronto daremos noticias de una nueva red con altavoz y un nuevo programa sobre historia de México. La Otra Historia se llama.
Esas fueron tus batallas, pero entonces ahora tus pendientes, ¿consideras
eso,
que estás
oye,
dejando
me late mucho aquí? El tema de los pendientes es grande para conversar acerca de él ahoritita que regresemos del corte. No se vayan, esto
o
es
sea
la
que te queda pendiente el pendiente. Ok, vámonos.
Justamente, no se vayan. Esto es La Auténtica Banda Librera. Ahoritita regresamos.
La Auténtica Banda Librera.
Ya estamos de regreso, lectoras, lectores. Esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Antes de irnos al corte, dejabas en el aire, Sandra, una pregunta que hacer a nuestro querido Paco, que el día de hoy nos está acompañando acá en cabina. Por un lado, todo lo hecho a lo largo de estos 6 años. Y ahora, justo, los pendientes, Sandra.
Una cosa son los pendientes y otra los remates. Nos espera aquí a fin de año una enorme cadena de actividades que forman parte del proyecto de cerrar este año en el Fondo de Cultura. Sin duda deberías comentar tú misma, Sandra, que es la que lo estás coordinando, la venta nocturna, que ya la tenemos encima, ¿no?
Exactamente. Estamos por celebrar la venta nocturna, que serán los días 29 y 30 de agosto, para que, por favor, tomen nota, porque estaremos en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal, así que acérquense a su librería más cercana, porque tendremos muchísimas ofertas, descuentos, no solo del catálogo del Fondo de Cultura Económica, sino que también se han integrado otras editoriales a esta venta nocturna a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la Ciudad de México, en librerías como Guadalajara, Monterrey, en algunas librerías del norte. Estaremos haciendo también muchas actividades, así que pues los invitamos a que consulten nuestro programa, nuestras redes sociales, para que se enteren de lo que habrá en cada una de sus librerías. Además, algo bien interesante, Paco, que estamos haciendo con nuestros queridos amigos, amigas del equipo de Fomento a la Lectura, es que ellos han hecho algo que se llama librerías a puertas abiertas. Entonces llegan a la librería de tu comunidad del fondo o cualquier librería de Educal y hacen actividades. No nada más van a hacerlas en esta venta nocturna, sino que ya están creando todo un programa para que, pues eso, ustedes como comunidad lectora puedan acercarse a esas librerías y pues tener animaciones, tener alguna función de cuentacuentos, conversar sobre los libros, crear sus propios clubs y círculos de lectura, que, como saben, pues Paco, ¿cuántos tenemos ya en esta administración registrados aproximadamente?
Sí, yo creo que debemos andar ya cerca de los 17,000 clubs, salas de lectura, libro clubes que coordinamos, lo cual crea una base, es dialogar directamente con los lectores e interactuar, librerías, clubs de lectura, giras, visitas de Librobús. El otro elemento para el cierre de este año, antes de pasar a los pronósticos de los pronósticos, sería, bueno, vamos a celebrar el 90 aniversario. Lalo, tú cuéntales. Sí.
Bueno, como parte del 90 aniversario traemos también montón de fiesta. De alguna forma esto se enmarca en la extensión, digamos, de la venta nocturna. El mero día 30 de septiembre también vamos a tener programación de actividades en nuestras librerías e invitamos a las lectoras y a los lectores a que se den la vuelta. Por supuesto, a lo largo ancho de la República de Lectores, pero también aquí en Ciudad de México. Querida Sandra, ¿querías mencionar algo más?
El martes 3 de septiembre es cuando vamos a tener, bueno, los que nos escuchan en la Ciudad de México, aquí tenemos en la librería Rosario Castellanos una galería muy bonita que se llama Luis Cardoza y Aragón, donde tenemos siempre muchas exposiciones. Bueno, pues ahí inauguraremos una exposición del Fondo de Cultura Económica.
Sí, no solo la pre-exposición que se hizo en Relaciones Exteriores, va a ser la gran exposición sobre lo que hay en el fondo en materia de gráfica, cuadros, dibujos que hicieron para portadas a lo largo de los años. Entonces va a salir a una exposición. La conmemoración del 90 aniversario se va a cerrar con dos operaciones más. Vamos a tener dos conferencias sobre dos de las figuras fundadoras del fondo, Cosío Villegas y nuestro gran creador. Y luego vamos a tener 90 libros, celebramos 90 años.
Exacto.
Y vamos a tener 90 libros a mitad de precio, solo durante esos 3 días que va a durar la conmemoración. Y aparte de ello habrá un informe ahí sí sobre qué ha hecho el fondo en estos últimos 5 años y medio, casi 6.
Esos días son 3, nada más 3, 4 y 5 de septiembre.
3, 4 y 5 de septiembre, los relacionados directamente ya con nuestro 90 aniversario.
Luego el futuro. Yo creo que es muy pronto, estamos en agosto apenas, si no me equivoco, porque siempre se me olvida en qué mes estoy. Así la cosa, tuvimos una primera reunión con la futura presidenta de este país, la presidenta electa, donde se pergeñaron 3 grandes propuestas y algunas líneas de continuidad, pero no quiero adelantar demasiado hasta que se vuelva presidenta electa y podamos tener la primera reunión pública diciendo el plan hacia el futuro es el siguiente. De cualquier manera, son 3 grandes propuestas. Entre ellas, la idea de revivir lo que fue uno de los grandes éxitos en el regalo masivo de libros, que fue 21 para el 21, que este año se llamará 25, o el año que viene se llamará 25 para el 25, con características muy especiales. Pero me lo guardo en el closet de las propuestas. Ustedes estén contentos y tranquilos.
Suena súper bien, ¿eh? Eso es una... Vamos, sabemos en este momento que lectoras, lectores que nos están escuchando ya se entusiasmaron, ¿eh? Ese 25 para el 25, si 21 para el 21 tuvo el éxito y el alcance, la dimensión que tuvo, ¡uy! Ahora lo que viene, como bien señalaba Sandra, ¿no? Como este segundo piso, incluyendo efectivamente estos planes, ¿no, Paco? Como de vinculación con los lectores, pues es muy entusiasmante.
Sí, además hay un plan general que sería articular de una manera más sólida giras, salidas, librobuses, visitas, bien, movernos hacia el conjunto del país de una manera más intensa y lanzar algunas propuestas de ferias nacionales a las que hay que meterles más ganas, tiempo y esfuerzo, aumentar la red de los tendidos académicos, mejorar la calidad de las librerías, que es un proceso continuo en el que estamos envueltos, y tener una política editorial muy fuerte en términos de producción. Yo creo que vamos a llegar el año que viene, sin duda, a los 600 libros publicados en un año, entre reimpresiones y ediciones.
Oye, Paco, insisto, este programa pues va, te digo, a muchísimas partes de la República Mexicana. Cuéntanos, Paco, todas estas giras que tú has hecho, algunos testimonios a lo que has vivido, sentido con los y las lectoras en este tiempo, algo que te haya, o algunas cosas que te hayan marcado en estas giras que has hecho, cómo has vivido este sentimiento lector.
Mira, una cosa, y esto lo saben ustedes dos muy claramente porque lo han vivido directamente. Una cosa es hablar de eso que se llaman los lectores. Exacto. Y enfrentarte a las cifras de a cada vez se lee menos en México.
Exacto.
Siempre en negativo, es increíble. Uh-huh. Y que son cifras muy discutibles. Por ejemplo, no te cuenta la transición del aumento notable en la lectura infantil hacia la lectura adolescente.
Por ejemplo, bien.
Por ejemplo. O no te cuentan la circulación del libro por redes informales, los tianguis, el préstamo, la rola. Cuando estás en vivo con la gente y estás sistemáticamente, porque si el fondo ha hecho algo en estos 5 años es salir a la calle, una y otra vez, de hecho, no hay día en el que el fondo no produzca 8, 9, 10, 15 actividades, más las que generan los clubes y la sala de lectura, que te multiplicaría por 20 o 25 actividades diarias en todo el país, incluidas lanzamientos de libros, giras de librobús en las escuelas, 4 escuelas en la Ciudad de México, 2 en el Valle de México diariamente. El contacto es diferente. Ya no estás hablando de los ambiguos y extraños lectores de la estadística. Estás hablando con compañeros y compañeras que leen o que quieren leer, aunque pueden leer y no lo saben. Y el contacto es muy, muy intenso. Está repleto de anécdotas, desde el surgimiento de salas de lectura dirigidas por niños que de repente se integraron, hasta el impacto en las normales, cuando hablas con las futuras maestras o maestros normalistas, diciendo, y si ustedes no leen, ¿cómo van a lograr que lean sus alumnos cuando sean maestros? Y el cerco, te caen en oleada. La oleada puede ser espectacular. De repente entras en una normal en Hidalgo y te caen 300 normalistas contando, tratando de que le oigas la experiencia que tienen en sus salones. Y te vas metiendo una con una, con una, con una, viendo qué están haciendo. Y es notable el trabajo de fomento a la lectura. O el descubrimiento de repente de que una librería abandonada puede adquirir una vitalidad enorme. O el cruzar el zócalo recomendando libros y que no puedas dar 3 pasos seguidos cuando hay una feria del libro o un tendido. O la participación en ferias en provincia que han adquirido una intensidad enorme. Y donde hay vitalidad y la gente discute, y este libro me interesa por esto o por otro. De hecho, además, a través de los programas de radio y televisión hemos logrado una retroalimentación notable. No hay programa en el cual, sobre todo en los que tenemos en vivo, que no nos llegue un ¿por qué no publican esto? ¿Por qué no publican lo otro? Ya leí esto y me gustó. Ya leí esto y no me gustó. No han llegado los libros que regalan para este club de lectura, porque se quedaron a mitad de la carretera.
Sí. Y algunos de esos comentarios hemos respondido y hasta se han publicado libros de los que nos han recomendado,
exactamente,
¿no,
Paco? Continuamente, y además uno por uno responden. Sí. Si es un tema comercial, comercial. Si es un tema de librobuses, librobuses. Ayer me cayó uno diciendo, nosotros fuimos la segunda escuela visitada en el día y como ya no había libros baratos porque se los había acabado en la primera escuela, ¿no? Tengo que pasar un reporte a los librobuceros que tengan cuidado con esto.
Oye,
porque los, se quedaron con su dinero en la bolsa y no pudieron comprar los que querían, o compraron menos o muy pocos. Esta retroalimentación que el fondo genera y que es continua, conversando en las librerías, conversando en los programas, sobre todo en los que son en vivo, es invaluable. Vas descubriendo maravillas. La creación de un club de lectura con tercera edad en el mercado de Oaxaca, que era adultos mayores que llevaban a sus nietos a un club de lectura infantil. Pero la coordinadora del club dice, ¿y ahora qué hago con esto, Paco? En una reunión que tuvimos con un centenar de salas en Oaxaca, que no sé, pregúntales por qué van, y descubrió que había adultos mayores monolingües, ixtecas y zapotecas, que les gustaban los cuentos infantiles, a los que eran bilingües. Y a los que se los contaban, los monolingües escuchaban.
¡Qué belleza!
Y de repente se creó un club paralelo, el de los ruquitos, porque eran 6 que estaban ahí sentados. Y entonces creció y ahora ya son 30 los que van al club paralelo. Y entonces, ¿qué leen? Bueno, pues la primera observación fue, leen Historia de México, leen leyendas populares y leen cuentos infantiles.
Híjole, Paco, todos esos temas, ¿sabes qué? Será buenísimo que vengas pronto otra vez al programa. Nos tienes que platicar acerca de todo eso, porque efectivamente la misión que lideras en el fondo implica esas vertientes humanas y esas experiencias lectoras que nos gustará mucho explorar contigo, híjole, en otro episodio, Paco, porque el tiempo en radio es tremendo y ya estamos llegando al final, mi querida Sandra.
Uy.
Eso.
Tengo esa anécdota que no quiero dejar fuera. Cuando vemos los éxitos del programa de divulgación de la ciencia, descubres que en primer lugar nacional no están los SHs de la Ciudad de México o los bachilleres de Guadalajara, están los SECATIS, Escuelas de Enseñanza Media, Secundarias, Técnicas. Y el tema más interesante que les gusta a los chavos secundaria es astronomía. Y no estás hablando de 10, 12, estás hablando de 400 chavos que hicieron ensayitos sobre astronomía. Y tú dices, ¿qué está pasando en este fascinante mundo de comunidades pesqueras en la costa de Veracruz donde les interesa la astronomía? Está pasando algo muy sencillo. El camino de la lectura les abre puentes para el problema del diseño del futuro. Y eso es gloria y victoria. Ya me comprometí a ir hacia un SECATI en el estado de Hidalgo, en Tula, que es el que más trabajos presentó este año. ¿Y cómo le hacen? Y me dicen, bueno, tenemos 400 alumnos y unos maestros muy involucrados. Quiero verlos, quiero hablar con ellos. Entonces ya dije, me voy al SECATI. El problema es que el equipo del fondo, el equipo motriz del fondo, somos 20, 25 personas y tendríamos que estar, y esto es algo que tenemos que hacer en el futuro plan, teníamos que estar en todos lados, hablando con la gente abajo. Y entonces va, prepárense, compañeros, porque empieza el año de la rola, empieza en septiembre.
Ahí vamos.
Bueno, ahí queda, perfecto. Bueno, será buenísimo que pronto nuevamente esté con nosotros nuestro querido Paco Taibo para seguirnos platicando acerca de todas estas vertientes, digo yo, grandes historias. Pero para pronto, pues ya se acabó el programa. Paco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Invíteme, yo vengo.
Claro, gracias de verdad.
Buenísimo, buenísimo.
Esto fue La Auténtica Banda Librera.
Cuídense mucho. Nos escuchamos la semana entrante.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo IMER.